Buenos días, saludamos a la audiencia de Bocaribe Radio que nos escucha por los 89.6 del FM y por bocaribe.net. Hoy en nuestro programa de la Junta tenemos tres invitados que nos van a contar un poco sobre su trabajo aquí en Barranquilla. Uno de ellos ya lo conocen y los otros dos están por primera vez hoy en el estudio. Se trata de Libardo Diago, que hace parte de la Red Juvenil del Suroccidente, y nos acompañan también Torsten Schesek, del Fondo Noruego de los Derechos Humanos, y Elena Rey, que hace una consultoría también para el Fondo Noruego. Y hoy nos van a hablar un poco sobre el trabajo que desarrollan de manera conjunta entre el Fondo Noruego y la Red, el apoyo que le está prestando el Fondo a la Red Juvenil del Suroccidente, y también un poquito vamos a hablar sobre cooperación internacional y sobre el trabajo que con ayuda de algunos actores extranjeros se hace en el país para avanzar también hacia la construcción de la paz. Bienvenidos los tres a Bocaribe Radio. Les recuerdo a la audiencia que habla Belén Pardo en este momento.
Gracias, Belén. Pues de igual manera, pues saludar a toda la audiencia de Bocaribe Radio 89.6, a todos los y las jóvenes de la Red Juvenil del Suroccidente y de las otras organizaciones amigas que nos están sintonizando en el día de hoy.
Hola, buenos días a todos muchas gracias por escucharnos esta mañana. Venimos del Fondo Noruego de los Derechos Humanos en una visita a la Red Juvenil aquí en Barranquilla y estamos muy contentos de estar con ustedes.
Bien, le contamos un poco a Torsten y a Elena también en qué consiste este espacio de la radio. Este es un espacio radial que creamos hace un año con la intención de que las organizaciones que conforman la Junta de Programación de la emisora comunitaria pudieran contarle a la audiencia lo que hacen, cuáles son sus apuestas organizativas, lo que están haciendo, y también que fuera un espacio que permitiera la formación de las organizaciones. Entonces, ante la solicitud de Libardo de aprovechar la visita del fondo para hacer un programa en la radio, pensamos que era ideal, porque nos permitía hablar primero del trabajo que desarrolla la red, que es de interés de la ciudadanía, porque tienen un impacto específico en el suroccidente. Segundo, porque nos permitía hablar también de la labor de la cooperación internacional, en particular en el caso de la red, pero a partir de ahí poder conversar un poco sobre lo que eso implica para otras organizaciones, para otras personas en Barranquilla. Y que nos permitiera hablar también de las posibilidades que pueden llegar a tener las oportunidades de acceder a apoyos, no necesariamente del fondo, sino de otros cooperantes en el marco de las acciones que desarrollan. Entonces, quisiera darle la palabra a Libardo para que nos contara un poquito sobre el proyecto específicamente que acompaña al fondo y luego vamos conversando.
Bueno, Belén, el proyecto de empoderamiento juvenil surge como iniciativa de la red hace aproximadamente 2 años frente a todas las problemáticas de vulneración de derechos que tenía la población juvenil de la ciudad de Barranquilla. Principalmente en lo que tiene que ver con la vinculación de los y las jóvenes a todo el tema de violencia y conflicto en nuestras comunidades. Es desde ahí pues que nos pensamos cuál sería una propuesta o una apuesta de formación que permitiera a esos chicos y chicas empoderarlos y brindarles herramientas que les permitieran contrarrestar estas dificultades que encontraban en sus comunidades. Es así como surge la propuesta de empoderamiento juvenil, una propuesta de formación a 10 meses donde los chicos y chicas los fortaleceremos en su liderazgo en el tema en temas de derechos humanos, participación, incidencia, el tema de políticas públicas y de igual manera pues trabajaremos todo el tema de memoria histórica y del conflicto, entendiendo pues este como un tema que es necesario pues también que los y las jóvenes de la ciudad lo conozcan. A partir de ahí pues surge la inquietud de presentar la propuesta y en este caso conocimos el Fondo Noruego, lo conocimos pues a través de, en un primer momento pues por la página de internet y luego por referencia de Leonora Douglas, que también tenía referencia frente al fondo y nos invitó a que miráramos la posibilidad de presentar una primera propuesta a esta entidad.
Bien, o sea, entiendo que el proyecto está recién empezando, no llevan mucho tiempo, pero ya sabemos que han hecho algunas actividades en Barranquilla. ¿Cómo fue después de ese acercamiento al fondo, inicialmente, como dices tú, por internet, cómo fue después ese diálogo para lograr convertir esa intención en una propuesta y esa propuesta en una propuesta financiada.
Okay. Posterior a, digamos, a ya tener claro cuál sería la nuestra apuesta frente al proceso formativo, pues recibimos una visita a la organización por parte de Fondo Noruego. En ese entonces estaba visitando a una organización que ya venían apoyando en la ciudad de Barranquilla, una organización de mujeres, y pues aprovecharon esa visita para conocer el proceso de la red juvenil, que ya tenían alguna referencia por los contactos que habíamos tenido con el fondo vía correo electrónico.
Bien, uno de los temas al presentar proyectos, creo que todas las organizaciones han pasado por eso, es acomodar los objetivos propios a los objetivos del financiador. Hay muchas organizaciones que en ese punto tienen un quiebre, porque realmente su interés sí está vinculado, digamos, en términos generales con lo que quiere el financiador, pero no siempre en lo específico, ¿no? ¿Cómo es en este caso la relación del fondo con el proyecto de la red? ¿Qué tanto el proyecto de la red respondía específicamente a los intereses del fondo o cómo fue ese diálogo para lograr que se construyera la propuesta?
Bueno, en este proyecto de la red hay muchos aspectos que son relevantes por la estrategia del Fondo Noruego en Colombia. Pues tiene que ver con contrarrestar la exclusión y la vulneración de jóvenes y grupos afectados por las consecuencias del conflicto armado. Y es en este que vemos una relevancia fuerte, ¿no? Y la importancia de este proyecto. Y como dijo Libardo, nosotros tuvimos la oportunidad de visitar a la red en Barranquilla el año pasado para discutir, ¿no?, el contenido del proyecto, y después de este hicieron unos ajustes del proyecto y acordamos un plan, ¿no?, que corresponde a los pues intereses del Fondo Noruego, tanto como el trabajo de la red.
Bueno, como dije al principio, la idea de conversar hoy tiene como dos objetivos. Por una parte, queremos conocer un poco sobre el proyecto que desarrolla la red, y en ese sentido tenemos un testimonio que alguno de los chicos que integran la red nos compartió para que lo escuchemos y hablemos sobre eso, y bueno, para que también Libardo nos cuente un poco más. Y el segundo objetivo es hablar también sobre el proceso mismo de la cooperación y los intereses de la cooperación en Colombia. Yo estuve mirando la página del fondo y hay como un listado muy corto de países a los que se avisa que se puede financiar, ¿no? Es una selección pequeñísima de países y quisiera saber un poco a qué responde esa selección de países y por qué Colombia está dentro de ellos. Si eso ha sido siempre o es en este momento, ¿no?
Bueno, primero hay que decir que somos un fondo muy pequeño, y es por eso que tenemos una selección tan pequeña de países. Somos solamente 3 personas en la secretaría en Oslo. Y la razón por la cual estamos en Colombia o tenemos un programa aquí en Colombia tiene que ver con el conflicto armado. Hemos apoyado organizaciones de derechos humanos colombianas desde las 90s. Y a partir de 2002 incrementamos pues nuestro enfoque en Colombia y digamos que es un país prioritario por el fondo. Y esto quiere decir que un cierto parte de nuestros recursos van a organizaciones colombianas y que tenemos una consultora aquí, una presencia en Bogotá, y tenemos visitas anuales al país para visitar a nuestros contrapartes. Bueno, y en los demás países también hay contextos que nosotros consideramos muy relevantes, ¿no?, por un mecanismo como el nuestro, pero son diferentes, ¿no? Por ejemplo, también tenemos un programa en México que tiene que ver con los efectos de la crisis de derechos humanos que está viviendo el país. Entonces son conflictos diferentes, pero tienen algo en común. que es una fundamental crisis de derechos humanos y la necesidad de respaldar los movimientos sociales y las organizaciones locales que están haciendo un trabajo de suma importancia.
Quiero hacer una pregunta a Elena y a Torsten. Hace unos años empezaron a salir del país cooperantes, ¿no? Hubo como una crisis de la cooperación internacional, o bueno, una crisis quizás para las organizaciones, ¿no? Que tal vez se habían o nos habíamos acostumbrado mucho a que había mucho dinero de la cooperación internacional, hubo muchísimos años en los que era más o menos sencillo acceder a los recursos y había muchas ofertas también, ¿no? Y hubo una crisis, llamémoslo así, porque las organizaciones de alguna forma generaron una dependencia de esa cooperación. Visto desde otra perspectiva, es una oportunidad para las organizaciones volverse nuevamente un poco más autónomas y tratar de buscar recursos de otras formas y no depender de un solo financiador. Pero esa realidad de la salida de muchos cooperantes tuvo que ver como con una aparente cambio en las circunstancias del país, ¿no? Un avance... quizás no tan grande como se pensaba en ese momento, hacia la paz, que no quiero decir que no estemos avanzando en ese sentido, pero bueno. ¿Por qué el fondo mantiene su interés en Colombia? O sea, me llama la atención la manera como lo expresas, porque no es necesariamente la forma como se habla de la situación en Colombia en este momento en otros escenarios. En algunos escenarios ya no se menciona como de esa forma la permanencia del conflicto, y me parece interesante también. ¿Cuál es la lectura que tienen desde el fondo de lo que está pasando en el país y por qué sigue siendo pertinente hablar de estos temas, aunque avancemos de manera paralela en el proceso de paz?
Bueno, hay muchos aspectos a discutir en esto. Primero hay, como dices, la tendencia de cambios en las prioridades de agencias de la cooperación internacional que tienen que ver con muchas cosas más allá del contexto colombiano. Creo que durante los últimos 10, 20 años ha sido una tendencia de ir a los países más pobres del mundo como un esfuerzo de mejorar las situaciones ahí, sobre todo en África. Y hay cada vez menos recursos disponibles por países de medio o alto ingreso, incluyendo a Colombia. Pues en nuestro análisis, Colombia sigue siendo un país con una necesidad de apoyo al movimiento social. Y nosotros, como fondo independiente de prioridades políticas, hemos mantenido a Colombia como un país prioritario. Y bueno, vemos que la importancia de la cooperación internacional sigue siendo muy grande, y sobre todo en estos tiempos históricos por el país, con los diálogos de paz y la oportunidad de un post-conflicto, un post-acuerdo, como dice el Movimiento Social Colombiano. Y sí.
Bueno, yo creo que el fondo... Hola, buenos días a todos y todos. El fondo cree firmemente que la solución al conflicto armado colombiano es la paz, y como organización noruega pues apoyamos fuertemente eso, pero a la vez también entendemos que épocas buenas y épocas difíciles, ¿no?, a dónde nos va a llevar, y que entendemos que además ha habido, como bien tú has dicho, una salida de las organizaciones, sobre todo para el tema de apoyar los derechos políticos y civiles, y que a nosotros en estos momentos nos parece importantísimo que las organizaciones sigan trabajando lo que sería impunidad, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y la reparación, ¿no? Y en ese sentido, si luego no sé si quieren que Torsten les comente brevemente a quienes apoyamos acá en Colombia, está claro que lo que apoyamos aquí en Colombia tiene esa línea, ¿no? En ese sentido de, perfecto, vamos a por la paz, es nuestra apuesta política, pero no una paz gratuita, ¿no? Una paz con contenido.
Bueno, como les conté, este es un espacio en el que promovemos la participación de las organizaciones, y me mandaron por el teléfono una pregunta, una de las organizaciones que se llama Cazadores de Auroras. Iván manda una pregunta para quienes nos acompañan hoy en el estudio. Entonces, la voy a poner para que la escuchemos.
Quiero saber cuál es el mecanismo que posibilita que dos países establezcan un acuerdo de cooperación.
Bueno, entre dos países, como una cooperación de asistencia o es una cosa diferente que nuestro fondo, porque pertenecemos a la sociedad civil, pues el mecanismo de nosotros a entrar en una cooperación con organizaciones de la sociedad civil colombiana es muy sencilla, y pues hay que contactarnos a través de nuestra página web y iniciamos un diálogo, ¿no?, para ver si hayan posibilidades. Pero a nivel internacional, bilateral entre dos países, es algo muy diferente.
Bueno, yo sí creo que los acuerdos de cooperación internacional normalmente también van unidos a acuerdos de comercio. Es decir, por un lado se crean acuerdos de cooperación al desarrollo, ya sea ayuda bilateral o a través de fondos de cooperación con organizaciones, y por otro yo me beneficio porque tú me vas a dar beneficios a mis empresas y cosas de esas. Yo creo que no ver la película sería ignorar lo que está pasando, y además en un país tan rico como Colombia.
Bueno, vamos a darle paso a otra pregunta que nos enviaron para que sepan de qué se trata.
Esta es una pregunta para la red y quiero saber cuáles son los proyectos que en este momento están desarrollando que tienen apoyo de cooperación internacional y cómo lograron acceder a ellos.
Bueno, en el caso de la red juvenil, como lo comentaba al principio del programa, la forma como logramos acceder al fondo precisamente fue enviando una propuesta al fondo noruego, pero posterior a eso pues tuvimos una visita en terreno, una visita en la comunidad donde los delegados del fondo noruego tuvieron la oportunidad de conocer ya de manera más cercana nuestro proceso y de la misma voz de los y las jóvenes que participarían en el proyecto, cuáles eran esas necesidades y por qué era importante que este proyecto tuviera el acompañamiento y el apoyo de fondo noruego. Entonces digamos que esos fueron los primeros pasos, y luego pues sí se desarrolló digamos que unos ajustes a la propuesta teniendo en cuenta digamos que los intereses del fondo, y pues también teniendo en cuenta los intereses y los aportes de los jóvenes que estarían participando en esta apuesta.
Creo que esa pregunta también nos lleva de pronto a lo que mencionaba Elena, a pedirle a Torsten que nos cuente también cuáles son esos otros proyectos que acompañan en Colombia, porque eso de pronto nos da como una idea del espectro, ¿no?, de las temáticas y de las organizaciones que están acompañando en el país.
Pues nuestra prioridad en Colombia es apoyar a trabajo por la defensa de derechos humanos de grupos afectados por el conflicto armado. Pues apoyamos a 8 procesos muy diferentes, pero que tienen este enfoque en común. Y incluyen, obviamente, la red juvenil que estamos hoy. También apoyamos al Comité de Integración Social del Catatumbo, el CISCA, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, el ANSORC. También tenemos la Corporación Regional de Defensa de Derechos Humanos, CREDOS, en Magdalena Medio, en Barranca Bermeja. Y la Confluencia de Mujeres por la Acción Pública, que es una red nacional, ¿no?, pero con secciones locales, como aquí en Barranquilla. Y desde el año pasado apoyamos un colectivo de abogados en Bogotá que se llama la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, DH Colombia. Y al final apoyamos a 2 procesos de víctimas de conflicto, que son los familiares de los desaparecidos de Palacio de Justicia y las madres de Suacha, que están trabajando con los falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales. Entonces son procesos muy diferentes, pero tienen este enfoque en común, ¿no?, las consecuencias del conflicto armado y los derechos de víctimas.
Libardo, ¿cómo ha sido para la red el apoyo del fondo, más allá de los recursos, que claramente es un apoyo importante, pero cómo ha sido para la red contar también con una interlocución con un actor externo que tiene una lectura interesante sobre lo que pasa en el país, que además, pues en el caso de este fondo, Noruega es un país que acompaña a Colombia también en otros escenarios, no solamente a través de este fondo concreto y estos recursos, sino que hay otros fondos de cooperación con el país, pero además está el apoyo del Estado noruego en el proceso, y eso realmente pues es fundamental, es un aliado en este momento colombiano. ¿Cómo ha sido esa participación del fondo? ¿En qué ha alimentado, digamos, también la discusión dentro de la red o qué discusiones ha generado?
Bueno, realmente ha sido muy significativo para nosotros porque en un primer momento, pues en el tema de ajustar la propuesta como tal, consideramos muy válido, pues digamos, que los aportes que ellos nos hacían frente a que realmente en el proceso formativo teníamos que fortalecer esa parte de incidencia de los y las jóvenes en este tema de defensa y promoción de los derechos humanos, que si bien es cierto, el joven pues podría estar participando en un proceso formativo, pero que era necesario, digamos, que finalmente se tuviera incidencia y que se lograran, digamos, que estar, digamos, que en esos espacios de participación, pero también lograr esos cambios en los diferentes escenarios y en las tomas de decisiones y en todo lo que es la construcción de las diferentes políticas públicas que nos afectan. Es como realmente desde los diferentes ejercicios que nosotros desarrollamos, cómo realmente eso logra incidir verdaderamente y cómo logra pues también transformar aquellas necesidades o problemáticas que los jóvenes en nuestra ciudad en estos momentos padecen. Y para nosotros también fue muy significativo el hecho de que lográramos encontrar ese apoyo en una organización que el tema de derechos humanos en nuestro país y en nuestra ciudad no lo tuviera relegado a un lado, sino que lo viera con gran importancia, porque desafortunadamente pues en nuestra ciudad se asume que de pronto pues este tema del conflicto y la violencia de pronto no está tocando a los y las jóvenes y se le dan, digamos, que otro tipo de respuestas asistencialistas. Y en el caso de la propuesta de empoderamiento juvenil y el digamos que ese acompañamiento que hemos encontrado en Fondo Noruego, estamos buscando precisamente pues digamos que esa transformación y reconocer que si hay un tema de violencia y conflicto en nuestra ciudad que está afectando todo el tema de derechos humanos en la población juvenil.
Estamos escuchando los 89.6 del FM, Bocaribe Radio. Vamos un momento con música y ya regresamos con la Junta. Hoy nos acompañan Libardo, Elena y Torsten. No se despeguen de los 89.6.
Para cantarle al miedo hay que saber a qué se teme. Y porque se mantiene viva la rabia ajena. Desde cuando se construyen los sueños detrás del billete, desde cuando el tiempo de la vida es para ir de carrera. ¿Quién dijo que el amor era un sufrimiento delicioso? Y dijo que era natural comprar la carne de las mujeres. Yo que te he amado y te guardo un respeto poderoso. Tengo el dolor de ver que la vanidad te sostiene. Beligerante o estudiante matado en la calle, sabio en Colombia, Kenia o mexicano de guerrero, opinión muerta que todavía llora la madre, noticia corta u omitida en el noticiero. Dice pobre antes que decir la palabra persona, y antes que hermano hay enemigo por la plata o por la tierra. La sabiduría que reinaba el primer día del mundo. La mal pregona el que no renuncia a la guerra.
Volvemos con la junta después de escuchar un poquito a la Magdalena. Les recuerdo que estamos hoy con Libardo, Elena y Torsten. Estamos hablando sobre el papel del Fondo Noruego en un proyecto de la Red Juvenil del Suroccidente, y a partir de ahí la conversación se ha derivado de manera muy interesante en la situación de los y las jóvenes en Barranquilla, de la cual pues la red puede dar cuenta por su trabajo de muchos años, pero en este momento también el fondo, por la cercanía que tiene con la situación de los jóvenes en Barranquilla, pues nos gustaría también que nos contaran un poco sobre esa realidad que han encontrado ya más allá del planteamiento del proyecto, en este encuentro con ellos en Barranquilla, en esta visita que están haciendo y pues a través de la red, ¿cómo es esa realidad de los jóvenes que ustedes ven a través de la red y lo que han podido encontrar en esta visita?
Bueno, vamos a visitar a las comunidades después de este programa, entonces. Pero lo que entendemos es que es una situación gravísima, que hay muchos jóvenes que están viviendo exclusión política, social, y que están arriesgando ser como involucrados con pandillas y el crimen organizado, bandas armados, y por eso es de suma importancia, ¿no?, evitar que ellos tienen como este potencial de reclutar a jóvenes en la zona. Entonces hay que ofrecerles algo diferente y más positiva para que puedan salir de esta situación de exclusión.
Libardo, comentabas también una cosa, y es que a veces la lectura sobre lo que pasa con los jóvenes en la ciudad está como muy desligada del tema de los derechos, ¿no? Está más orientada quizás a programas asistencialistas, que además ya hemos hablado en otros momentos de las dificultades que traen resolver los problemas como por cajas, ¿no? Entonces resolvemos por un lado los problemas de las mujeres, por otro lado los problemas de las madres gestantes, por otro lado jóvenes, y que no existe como una política realmente integradora en la ciudad, y bueno, desafortunadamente tampoco en el país. ¿Cómo es este tema de la situación de derechos humanos de los jóvenes en el caso particular de los jóvenes, pero vinculado con el resto de la población en Barranquilla, desde la lectura que ustedes han hecho de la red?
Sí, desde nuestro proceso y desde ese proceso que articulamos con las diferentes organizaciones juveniles en Barranquilla, pues nos damos cuenta que digamos que aunque hay un desinterés por parte de la institucionalidad de reconocer que todo el tema de que existan pandillas en nuestra ciudad está conectado al tema del microtráfico, está conectado al tema de la confluencia de grupos armados que encuentran en los jóvenes esa posibilidad de una otra manera pues mantener control en las zonas. Desde la apuesta de las organizaciones juveniles nos pensamos las acciones de manera diferente, ¿ya? Y es entender que a los jóvenes hay que empoderarlos, hay que brindarles esas herramientas formativas que les permitan ser líderes y agentes de cambio. Desafortunadamente, desde la institucionalidad se ha entendido que la respuesta a que un joven esté vinculado en una pandilla es enseñarle a hacer adoquines, a hacer bloques, a que tenga un oficio como panadero, y realmente entonces no tiene sentido en el que todos los jóvenes de una localidad o de las diferentes localidades de Barranquilla pues aprendan a hacer bloques, porque luego de que aprenden a hacer bloques, ¿para qué? Es decir, digamos que replicamos esa cultura de que en el caso de los chicos de los estratos 1 y 2 tienen que ser albañiles, es decir, no hay la posibilidad de pensarse que los jóvenes de nuestra ciudad, en estas localidades, tengan la posibilidad de ser profesionales o acceder a otro tipo de carreras que les permitan de una u otra manera pues dimensionar una comunidad diferente. Entonces la respuesta de nosotros digamos que no es un tema digamos que asistencialista, sino que siempre promovemos desde la formación que estos jóvenes logren empoderar y que finalmente logren llegar a esos espacios de toma de decisiones para que sean ellos los que digamos que definan cuáles son las verdaderas políticas públicas que se deben establecer para dar respuesta a digamos que estas necesidades o problemáticas que vivencian en sus comunidades.
Vamos a escuchar un par de testimonios de jóvenes que han participado en el proyecto y que nos cuentan un poco también de sus percepciones y apreciaciones sobre el mismo, y continuamos.
Nos encontramos en el encuentro formativo del proyecto de empoderamiento juvenil de la Red Juvenil del Suroccidente. Vamos a conversar con algunos de sus participantes. Regálanos tu nombre.
Buenas tardes, Eva. Mi nombre es Angie Carolina Zárate Barraza. Soy aquí el día de hoy visitándolos en el proyecto de empoderamiento.
¿De qué barrio eres?
De Los Ángeles.
¿Cómo te has sentido acá en el evento de hoy?
Bueno, bastante bien, porque siento que he salido un poco de mi rutina diaria. Me he socializado con otros jóvenes, con algunos chicos bastante divertidos. Y me he dado cuenta que más de uno de ellos son bastante, o sea, va más allá de lo que tú ves, son bastante creativos. Y me he sentido bien, bastante bien.
Bueno, ¿y qué actividad estás realizando en este momento?
Estamos realizando la actividad de los móviles. Estamos plasmando nuestras ideas. Estamos haciéndolo por medio de unas carteleras también.
Y regálanos un mensaje para los jóvenes del suroccidente. ¿A qué les animo?
Bueno, les animo a que lleven a cabo todo ese proyecto de vida que tienen, pero que no se queden, más que todo, si pueden visitar acá en el proyecto de empoderamiento, mejor, que no se queden en su casa un día de hoy como domingo. Primero haciendo ocio, en el ocio no viene nada bueno porque están pensando en lo malo, a ir a la inseguridad, a robar, a hacer cosas que no van. Entonces, más bien que empleen ese tiempo en cosas productivas, en cosas que les vaya a servir para su futuro, y qué mejor que llegar acá a la red de empoderamiento y llevar a cabo todas esas buenas ideas que cada uno tiene en su mente.
Bueno, muchas gracias. ¿Me regalas tu nombre, por favor?
Manuel Bornacelli.
¿De qué barrio eres?
Ciudad.
Regálanos un mensaje para los jóvenes del suroccidente.
Que tenemos que salir adelante porque nosotros somos el futuro de nuestro país, y que pues también tenemos que sacar nuestro barrio adelante. También nosotros los invitamos a que aprendan con los de la red, que ellos nos han apoyado mucho, nos han enseñado bastante, que también nos han aportado muchas cosas para un futuro de nosotros, y pues yo los invito a que algún día prueben el proyecto.
Danos su nombre.
Víctor Fernández.
¿De qué barrio eres?
7 de Abril.
Víctor, ¿cómo te has sentido hoy en el evento?
Bueno, pues me he acoplado a los compañeros. Hay mucha alegría y compañerismo.
¿Qué actividad están realizando ahora en este momento?
Estamos haciendo uno como especie de carteles expresando la problemática que hay en nuestro barrio, y también para así poder resolverlo con la mayor cautela.
Regálanos un mensaje para los jóvenes del suroccidente.
Bueno, que en cualquier actividad que se realice en su barrio, que se unan, que no anden en la calle, que no cojan malos caminos.
Te regálanos tu nombre.
Kevin Herrera.
¿De qué barrio eres?
Santa María.
¿Cómo te has sentido, Kevin, acá en el evento de hoy?
Muy bien, hemos conocido personas, hemos hecho muchos juegos didácticos, entre otros.
¿Qué actividad estás realizando ahora mismo, Kevin?
Unos juegos móviles, que de la cosa de los barrios, de la violencia y de todo lo demás.
Kevin, mándale un mensaje a los jóvenes del suroccidente.
No, que busquen que los oficios que trabajen, que hagan algo, para que más adelante sean alguien productivo para la vida, alguien mejor.
Regálanos tu nombre.
Jocelyn Rodríguez.
Jocelyn, ¿de qué barrio eres?
Santa María.
Jocelyn, ahora cuéntanos, ¿cómo te has sentido en el evento de hoy?
Bien, he conocido amigos, le ha pasado súper bien.
Jocelyn, ¿qué actividad estás realizando en estos momentos?
Los móviles, y ahí, o sea, estamos viendo los derechos vulnerados, las cosas que no nos dejan crecer íntegramente.
Bueno, Jocelyn, ahora regálanos un mensaje para los jóvenes del suroccidente.
Bueno, los invito a que participen en la red, eso es un proyecto que los ayuda, y no sé, no cambien sus derechos por unas cosas que tirándose peñón, que eso no va a traer nada bueno, y sigan con sus metas, no piensen en otra cosa más.
Bueno, esto es un reporte desde el Encuentro Formativo de Empoderamiento Juvenil. Soy Eva Garcés, reportando para Bocaribe Radio 89.6 FM.
Bueno, ahí escuchamos a Eva y los testimonios de varios jóvenes que participaron en el encuentro. Me llama la atención esa invitación reiterada de todos los chicos entrevistados para que otros jóvenes se unan a ese espacio, ¿no? Que no se queden en su casa, que aprovechen el tiempo, que participen. ¿Cómo puede hacer un joven que está escuchando ahora este programa y que está oyendo sobre el proyecto para vincularse al proyecto?
Bueno, Belén, en el caso del proyecto Empoderamiento Juvenil, es un proyecto que va hasta mediados de junio, julio. Iniciamos en el mes de octubre, noviembre, con todo el proceso de convocatoria, y ahora estamos en la fase de formación de los chicos. Claro que sí está la posibilidad de que los y las jóvenes de nuestra ciudad, de estas tres localidades, suroccidente, metropolitana y suroriente, se puedan vincular de dos maneras. Una, pues obviamente haciendo manifestando su intención, su interés en participar por nuestras redes sociales o las diferentes formas que tenemos de contactarnos a través de nuestro teléfono 300-556-0923, y la otra manera es que los chicos que en este momento están participando en el proceso de formación, ellos van a desarrollar unas acciones de réplica a partir del mes de mayo, que es convertirse en agentes multiplicadores de ese ejercicio de formación, y de esta manera pues poder tocar a los y las jóvenes y adolescentes de sus comunidades que en estos momentos no están participando de manera directa. De esta manera pues ellos van a lograr que otros chicos se vinculen, pero pues también de generar acciones de incidencia en sus comunidades.
Ustedes tienen una participación activa en las redes sociales regularmente desde la red. Recuérdale a la gente también cómo los puede seguir en otros escenarios que son de mucho uso, sobre todo por los jóvenes.
Okay. En el Facebook aparecemos como Red Juvenil Sur Barranquilla. Igual en el Twitter tenemos un canal en YouTube, y nuestro correo es redjuvenilsurbarranquilla@gmail.com.
Bueno, entonces reiteramos la invitación para que todos los que estén interesados, todos y todas, se comuniquen con la red. Si alguien no alcanzó a coger los correos, también puede escribir a bocaribe.radio@gmail.com, y a través de nosotros haremos el puente con la red juvenil. Quiero hacerle una pregunta a Elena y a Torsten, que están aquí, y es respecto a la expectativa del proyecto, más allá de los impactos, que es como un tema más del proyecto. ¿Cuál es su expectativa del trabajo con la red en unos meses o sí, en el plazo que tienen aquí? Y si tienen también alguna expectativa de poder continuar su trabajo en esta zona del Caribe, pues por, digamos, de los proyectos que mencionaron, hay algunos que tienen como una pata o una sección en el Caribe, otros que están ya como en otras zonas del país. ¿Qué tanto interés hay de continuar apoyando acciones en el Caribe, no necesariamente solo la red, pero
bueno, yo diría que nuestra expectativa del proyecto de la red, sobre todo, es pues como que diría un firme convencimiento que también necesitamos una nueva generación formada, con ganas de hacer cosas diferentes y con ganas de vivir un país diferente, ¿no? Y creo que la red va encaminada en eso, ¿no? A volver a ilusionar a la gente, a que la gente joven tiene un papel que cumplir en este país y que a fin de cuentas pues será la que vivirá la paz, ¿no? y esa paz debería ser que satisfaciera a la gente joven, ¿no? A la gente que está ahorita. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es la apuesta también por esa generación que nunca ha vivido en paz, ¿no? Y no sabe lo que es, siempre vivió en guerra. Creo que la red en esto hace un excelente trabajo y nosotras tenemos todas nuestras expectativas que lo siga haciendo, ¿no? En cuanto a la región, pues tampoco nosotros tenemos así como una estrategia muy definida en lo regional, ¿no? Realmente es más por temáticas y por cosas así. Por eso también cuando la red se presentó creo que hubo mucha ilusión por parte del fondo de entrar definitivamente a la región y a través de la red nos parecía excelente, ¿no? En ese sentido. Y ya lo demás, pues como tú dices, ¿no? Pues Confluencia tiene aquí, nosotros vinimos el año pasado a acompañar un taller de Confluencia y cosas así. Yo creo que como fondo estamos abiertos, o sea, no tenemos para nada decir ya no más, sino que estamos abiertos y además porque esta es una región muy amplia, que fue muy azotada en el pasado y a veces olvidada, ¿no? Entonces creo que lo tenemos claro. Bienvenidas las propuestas.
Sí, quizás también la región, algunas veces lo hemos hablado, la región en este momento se reconoce muchos de los impactos de la violencia, sobre todo en las zonas rurales, pero no tanto en las ciudades. Y Barranquilla, por ejemplo, es una ciudad que a veces aparece como si de aquí no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces yo realmente pues considero muy interesante la apuesta del Fondo por los Derechos Humanos en la red. La red ha sido un aliado de la radio durante muchos años, no solamente de la emisora, sino realmente de muchas acciones directas en Barranquilla, de procesos de formación, y pues también nos alegra que cuente con... no solo con el apoyo en lo económico, que pienso que, como dije ahora, es muy importante, pero también esa posibilidad de tener un interlocutor que le permita cualificar su trabajo. Y bueno, recogiendo eso que mencionas de que las posibilidades están abiertas, quisiera también que contaran un poquito brevemente, yo estuve mirando la página y reitero, es bastante sencillo el mecanismo para entrar en contacto con el fondo, pero quizás contarle a quienes nos escuchan cómo es ese mecanismo y un poco qué hay que hacer si alguna organización tiene interés en presentar una propuesta para financiación.
Bueno, es como dices, es muy muy sencillo. Hay que entrar a nuestra página web ¿cómo dice en español?
www.
Sí, sí, nhrf.no, sí. ¿No? Y ahí hay datos de... pues la información para contactarnos. Si tiene un proyecto que quiere presentar, es importante destacar que nosotros no nos metemos en la formulación de proyectos, aceptamos propuestas que nos envían las organizaciones y las consideramos, ¿no? Entonces no tenemos un papel en la planeación de proyectos. Y sí, solo aceptamos y consideramos lo que viene a nosotros.
Bueno, entonces la invitación a todas las organizaciones, no solo las de la Junta, sino todas las que nos escuchan por los 89.6 del FM, por una parte a acercarse al proceso de la red y fortalecerlo también desde el trabajo de otras organizaciones, ampliando quizás la posibilidad de impacto que tiene el trabajo de la red, facilitando escenarios para las réplicas, no solamente con los jóvenes de la red, sino con otros jóvenes, y en ese sentido pues el contacto directo es con Libardo, que es bastante conocido en el suroccidente, en los sures de Barranquilla en general, y si no a través de cualquiera de los jóvenes de la red, que en ese sentido la red tiene como un mecanismo bastante horizontal de comunicación, y es que a través de cualquiera de los jóvenes se puede lograr acceder a la conversación ya más formal. Y la otra invitación a que visiten www.nhrf.no, que es la página del Fondo Noruego, tiene una versión en español muy sencilla donde está explicado a quién hay que escribirle en caso de que haya interés, y está también muy claramente explicado cuáles son como el rango de los proyectos que se pueden financiar. Entonces, les agradecemos mucho a Torsten, a Elena, a Libardo por traerlos. Muchísimas gracias por estar hoy en Bocaribe con nosotros. Y bueno, este espacio también está abierto no solamente para este momento, está abierto para seguir haciendo difusión del trabajo que desarrolla la red y, por supuesto, está abierto para difundir el trabajo que ustedes desarrollan en otras regiones. Todo el material de audio que tengan de su trabajo en otras zonas se puede emitir por la radio, y para mucha gente en Barranquilla es de interés saber qué pasa con la Confluencia de Mujeres, qué pasa con Ansorc y las zonas de reserva campesina, qué pasa con la gente en el Catatumbo. se me van los otros nombres, que pasan con los defensores de derechos, no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Entonces los micrófonos de Bocaribe siempre están dispuestos para compartir esas experiencias que están construyendo otra Colombia posible. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy.
Gracias por venir.
Muchas gracias.